Hoy vamos a empezar con una pregunta metafísica hoy.
Porque la chica dice que te ve cada día mejor.
Aida.
Y yo digo, sí, que es verdad. Tú vas y dices por ahí que has estado malito.
Espera, que saludamos a Roberto. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer y compañeros de la tertulia de los miércoles.
Estamos aquí riéndonos porque...
ya lo sé que se ríen mucho de mí, pero me da lo mismo.
No, pero espera, porque te digo por qué. Porque Pedro, fue llegar
nosotros
Mario Cuela...
Nosotros nos reímos contigo, pero nunca de ti.
Exactamente.
Pero mira, escucha, Roberto. Llegó a Mario Cuela y a Mario Cuela le gustan mucho los sombreros, ¿no? Y entonces se le ocurrió...
Toma nota.
Yo no sé si le gustan.
Sí me gusta.
Pero yo cada
se los
vez
pone,
lo veo,
se los pone.
Cada vez que lo veo, veo con sombrero distinto. Con la misma cabeza, pero siempre con sombrero distinto.
Hombre, porque cambiar de cabeza es complicado.
Oh, no ha cambiado el presidente del gobierno, va a cambiar yo.
Y entonces, escucha la respuesta de Mario Escuela. ¿Cuántos sombreros tienes, Mario?
Pues tendré unos 20 o 30.
¿Sí? ¿Te encantan los sombreros, entonces?
Sí, sí me gusta, porque siempre el sombrero ha sido un símbolo de personalidad y de inteligencia.
Pero nunca te pones más de uno.
No, hay días que me pongo tres, pero cambiando de horario.
Oye.
Hay de verano y de invierno.
Mira, si ustedes lo vieran como
Mario,
nosotros aquí, porque
normalmente
la cara de chiquillo ruin que tienes.
No, pero mira, normalmente el término de ruinito te lo atribuimos a ti.
Sí.
Pero hoy ha tenido un ramalazo de ruinito, Pedro.
Sí. No, pero de vez en cuando. Él los tiene ahí, lo que pasa es que con la gente alta.
Pero cada vez se utiliza menos el sombrero, ¿no?
Sí, menos.
Mucho menos, lo que pasa que...
Yo cada vez lo uso más.
Yo creo...
Sí,
me encanta.
Bueno, la laguna hace falta, ¿eh?
Siempre no, pero Pedro es por cuando sale con el ganado.
No, y el ganado, yo uso mucho sombrero.
No, cuando sale es que hacen esas cosas.
Siempre con sombrero negro.
Exacto.
Siempre con sombrero negro.
Y además le hacen unas entrevistas preciosas.
Los de Mario son como más modernitos, ¿no?
Este es italiano.
¿Ves?
Es un diseño italiano. De andar por casa, como se suele decir, es baratito, pero siempre y cuando no llueva, porque como llueva...
No es impermeable.
Los sombreros que yo uso son siempre los mismos sevillanos, los vende Don Víctor Núñez en la Laguna, y además es el sombrero de toda la vida.
Todos los que yo traigo, exceptuando
bueno, que la Laguna,
este, son
la Laguna,
Don Víctor.
Sí. La Laguna se presta mucho al sombrero, sobre todo en estas épocas de frío.
Y lo que sí es verdad es que los sombreros, para muchas personas no... Pero porque no todas las cabezas son útiles para usar sombrero. Pero
¿por qué? ¿Por qué? A ver, explica
esto. Porque no les quedan bien. Porque no les quedan bien.
Me dicen que me queda bien. Y yo confío en quien me lo dice, salvo que me mienta. Pero no me gusta verme con un sombrero,
pero
ni
hay
con
personas,
una visera,
por ejemplo,
ni nada.
¿Quién recuerda a don Enrique Oliva Tristán? Y su elegancia con el sombrero puesto en la Laguna, dando los paseos nocturnos, el padre de Juan Oliva y de Enrique Oliva y de todos estos abogados, yo recuerdo a ese hombre, la elegancia de ese hombre con un sombrero, siempre en el verano en Panamá, siempre en el invierno sombrero de invierno. Hubo una época de la moda de los tirolés, que eran unos
sombreros, papá lo usaba.
Sí, un sombrero con una plumita que a los niños chicos nos compraban. Y me acuerdo cuando en mi casa mi madre nos compraba un sombrero a nosotros, y me acuerdo siempre de Emilia, que compraba los sombreros para todos los hijos, y bueno, todo un sombrero es una cosa muy elegante, que después pasó a ser algo que había que quitar de la vestimenta de las personas, pero a mí me encanta ver
a lo mejor se acuerda. A lo mejor se acuerda, perdona Roberto, que es para que tú me contestes, a lo mejor se acuerda Roberto, que es más viejo que nosotros, de cuando se usaba los sombreros, los chalecos y los zapatos de dos colores, negro y blanco o canelo y blanco.
Es una cosa más americana.
No tuve la suerte de conocerlo.
No, el vestirse así. Yo por lo menos, a mí...
Son de cursiles.
Las películas blanco y negro, ves las películas americanas, todos los hombres con sombrero, es bonito. ¿No?
Es bonito.
Hasta los policías.
Lo que yo quería preguntarle a Pedro, que si sigue existiendo en la calle Herradores, la tienda esa,
¿de
que yo
Núñez?
De pequeño... de acuerdo. Sigue, que vende sombreros y gorras y todo.
Hemos hecho publicidad gratuita a esta gente.
Yo creo que es el presidente de los empresarios de la
Carmen y a Víctor.
Sí, de Víctor, sí. Pero es una tienda más tradicional.
Me acuerdo de pequeño verla.
Que sí, toda la vida está contigo.
Toda la vida.
Este señor se educó en la Laguna, me parece, ¿no?
¿Quién?
Roberto.
Criado en la Laguna.
Sí, yo nací en la Laguna.
Por eso te... No, pero perdona.
Bueno, nací en Los Rodeos, vamos a dejarlo claro.
Que te dedicabas a la...
¿Hasta qué edad estuviste en la Laguna?
En el puente de la
Laguna, hasta que terminé la carrera, efectivamente. Hasta que terminé la carrera, que me fui a Madrid.
¿Tú hiciste dos carreras, económica y abogacía?
Sí, y la de cura también.
La de cura también. Oye, hoy estás dando cortando orejas y rabos, ¿eh?
No, porque cuando me, tengo que aprovechar cuando me dejan hablar.
No, no, usted puede hablar.
Porque
usted,
yo soy el mártir de esta tertulia, usted lo tengo que reconocer.
Usted tiene el derecho adquirido, como lo tiene Pedro Molina, de hablar cuando ustedes lo estimen conveniente.
Gracias, que Mayer me apoya siempre. Si no,
bueno, Mayer con los canariones siempre se ha llevado bien.
De todas formas.
Bueno, es que la zona de la Isla Baja es muy próxima aquí.
Como Mario Escuela pida la palabra, peligro.
No, yo
bueno,
hoy no la ha pedido.
La perdemos los demás. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a los expertos si estas lluvias han sido buenas para el campo, porque me preguntaron y yo he dicho que sí, pero que creo que no ha llovido lo suficiente, sobre todo aquí en Gran Canaria, como para quedarnos tranquilos, digo yo, pregunto.
Bueno, en la zona donde yo vivo...
Y perdóname, Mayer, que haya...
No, buena pregunta.
En la zona de las medianías de Tenerife, cuando se está trabajando en la viña o se está haciendo cualquier trabajo, normalmente al más pequeño... o al menos pudiente, o al más pequeño, al mayor, al menos que pueda trabajar, se le dice que reparta el vino. Y cuando pones el vaso lleno, te dicen poquito pero más a menudo. Y eso es lo que nos está pasando con las lluvias de este año en noviembre.
Bueno.
Que si fuera a nosotros los terrenos de secano, las lluvias que han caído en el mes de noviembre repartidos hubiésemos tenido casi para medio año. Ayer llovió bastante, hay municipios aquí que llovieron hasta 60 litros, como en la Victoria, y en la Victoria hemos con 60 litros repartidos unos cuantos meses, pues teníamos agua bien. Pero como
mire lo que dice un oyente en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, dice, mi padre decía, quien no tiene cabeza no puede llevar sombrero.
Claro, eso decía una verdad. Eso es verdad.
¿Lo habrá dicho por mí? Muy bien.
No. Este señor tiene... Y yo también le contesto otro. Que hay algunos que ponen un negocio para vender sombreros y te prometo que salen todos sin cabeza.
Y yo le digo que la persona que ha usado sombrero siempre con elegancia, el sombrero es la prenda de ropa que no deja que nadie se toque. El sombrero es una cosa tan personal.
Como la pluma, como la pluma.
Que eso es... mi padre usó sombrero toda la vida. Jamás uso sombrero dentro de la casa.
No se puede.
Pero porque eso es una cosa muy fea. Pero el sombrero es una prenda que determina a muchas personas, muchos otros, ¿no?
A mí me parece que en el tema de la lluvia seguimos como siempre, pero parece que a los políticos no le interesa el tema, hablar del tema de balsa. Qué pena que a todos los 60 y pico litros que llovieron en la zona de la Victoria, que también cogió gran parte de La Matanza y gran parte de Ravelo, del Sausal Alto, es una pena que no haya presa. Porque la cantidad de agua que se nos va, la cantidad de dinero que se nos va, y no se habla más que de...
Pues hay un proyecto que jamás lo han querido ver personas que tenían que verlo, y es una balsa en la zona de la Mesa Mota en la laguna,
sí.
Y la otra en la parte alta de la laguna y baja del Rosario, que al otro están una fuente que dice Zamorano, sí. Para recoger toda esa agua de correntía, sí. desde el municipio de Rosario, de lo alto del Monte de la Esperanza, y después para recoger todas las aguas del Monte de las Mercedes, que baja por el Barranco de la Astriciada, y con unos tomadores y unas grandes bombas elevarla hacia esa balsa, habría agua para tantas y tantas y tantas cosas.
En ese caso, Roberto, la isla de Gran Canaria sí que ha aprovechado más esos recursos hídricos, ¿no?
Tiene buenos presas y lo que pasa que, claro, no llueve y llevamos unos años en los que no se llena, ¿me entiendes? Pero sí, Gran Canaria, debido a que llueve menos, pues han aprovechado la orografía del centro de la isla y tienen unas presas importantes.
Por ejemplo, Chira-Soria ahora va a ser una oportunidad también desde el punto de vista energético, ¿no?
Sí,
porque que
sí,
se
sí.
produzca ahí el 40% de la energía que consume la isla con ese salto de agua.
Sí, sí, es importante.
Es un avance espectacular, ¿no?
Totalmente. Es que ya el mismo señor Soria decía que la presa de Soria, aparte de jugar un importante papel para el tema de la agricultura en lo que a agua se refiere, porque también en el tema energético, que él hablaba ya del tema energético de la presa de Soria, desde luego es un encanto. Pero tenemos que decir que Gran Canaria, Las Palmas, siempre ha gozado de mejores alcaldes desde la época de Rodríguez Doreste para acá, siempre ha tenido mejores alcaldes que Santa Cruz.
Bueno,
bajo mi punto de vista personal, y mejor presidente del Cabildo. Es decir, diga usted.
Yo creo que no eres
objetivo.
Ni objetivo, creo que yo lo miro desde aquí y creo que en Tenerife, no digo Santa Cruz, sino que digo que el Cabildo de Tenerife ha estado gobernado por grandes políticos que han hecho mucho por la isla de Tenerife. También aquí en Gran Canaria, pero...
Pero yo no me has entendido, yo he dicho... No, en regla.
Mario se confundió, yo conozco a Mario...
Tú me entendiste lo que yo quise decir,
Pedro. Sí, exactamente, pero Mario lo que quiso decir es que la relación es... En Las Palmas ha habido mejores alcaldes que lo que han sido mejores presidentes de Cabildo.
Eso es lo que quiso decir,
pero no dijo eso.
Yo lo dije de otra manera.
Dijiste que en Las Palmas había habido mejores alcaldes y mejores presidentes.
Sí, pero no es eso.
Y eso no es la realidad.
Bueno, yo agradezco que usted se haya dado cuenta, pero le voy a decir una cosa. Y si el director estuviera al tanto, se había dado cuenta también. Tenemos que decir una cosa.
El director es muy respetuoso.
Estuve viendo ayer...
¿dónde nos metemos ahora? ¿En qué charco nos metemos?
Ayer estuve viendo que se inaugura la carretera de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer tuve la oportunidad...
La circunvalación desde Arucas.
De charlar con el señor presidente del Cabildo. Y tengo que decir una cosa. Yo cada día que voy allá vengo desconsoladito. En todos los sentidos. Lo que están trabajando por que el turismo consuma... De verdad. No firmando acuerdos como parece que ha firmado el Cabildo de Tenerife con una empresa que yo creo que viene de la península. Al menos la directora que salió en la televisión es de la península, hablando peninsular. Para vender los productos locales al sector turismo. Después te sale el chico este que está de consejero del Cabildo, hablando, que es farmacéutico también, hablando de las bondades de nuestros productos, pero que tenemos que enfocarlos más al gourmet y tal que estaba hablando. Y yo le digo, señores, mientras estuvo ahí don Ricardo, se avanzaba en el sector primario. Y don Ricardo es el responsable de que tengamos esa gran red de agua que llega casi al 80% del sector primario. Ya sabes cómo puse yo al presidente del Cabildo, para que te rías. Si ustedes quieren ver por qué puse yo al presidente del Cabildo y digo que el programa de él es Sálvame en la televisión, es a las 5, porque lo que él tiene ahí, unos 5 o 6, incluyendo el de agricultura y otros más, parece el programa de Sálvame.
No. Oye, les leo dos comentarios, actualizamos y voy a plantearles un asunto que hemos seguido estos días de cerca. Dice un oyente, en el Rosario se prometió una balsa y aún estamos esperando.
Eso es verdad.
Y dice otro oyente, ya estaba inventado para retener el agua en los barrancos las gavias. Bueno, 10 y 30 minutos, actualizamos.
COPE Canarias.
Daniel Pinelo nos cuenta la última hora.
Pues hace unos minutos se producía un atropello de una mujer que cruzaba fuera del paso de peatones en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el cruce de la calle Almirante Díaz Pimienta con Jorge Manrique. La mujer que, repetimos, cruzaba fuera del paso de peatones la calle, ha resultado herida leve. Por lo demás, les contamos que la Guardia Civil ha destruido 2 granadas de mortero y 75 cartuchos de pistola abandonados en Gran Canaria, tras 2 avisos de ciudadanos en los municipios de Ingenio y de Santa María de Guía. La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil es que esa munición fue empleada durante la Guerra Civil Española del pasado siglo y que la trajesen como recuerdo. Por lo demás, Canarias registró durante el pasado mes de octubre algo más de 6 millones de pernotaciones en establecimientos hoteleros. Es la mayor cifra registrada en todo el país, gracias sobre todo a las pernotaciones de viajeros extranjeros, que aumentaron un 8%. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Los principales destinos elegidos por los viajeros no residentes son Canarias y también Baleares, con un 26,1% del total de pernotaciones cada uno. En Canarias, pues esas pernotaciones de extranjeros suben un 8% respecto a octubre del año pasado.
Gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausita y les pregunto por un asunto que hemos seguido estos días de cerca, que es la depuración de las aguas, y me gustaría centrarme en qué se hace con los residuos del sector primario.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Has oído que los precios de Antidex han caído, manteniendo en pie su calidad? Porque liquidamos platos en stock a precios increíbles. Instalación del sistema con plato de 180x80, válido para bañeras desde 145 a 180 centímetros, 300 euros de descuento. En 6 horas y sin obras. Más increíble aún. Descúbrelo en el 928 37 25 29. Antidex, recomendado por terapeutas, geriatras y especialistas. 928 37 25 29. Antidex. Caen los precios, no la calidad.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
Ah, en el mismo. No se puede, en política. Se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale, vale. Ni en el mismo partido.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia.
Desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Kaberdosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE Gran Canaria. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos? Una
nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos y que días, se las Carlos. Cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Black Friday de Riu ya está aquí. Visita riu.com. Reserva entre el 24 y el 28 de noviembre y consigue un 10% de descuento en nuestros hoteles vacacionales. Solo tienes que introducir el código promocional BFRIDAY16 durante el proceso de reserva. Anímate y consigue tus próximas vacaciones en Riu Hotels and Resorts con un 10% de descuento.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La 36 minutos aquí continuamos. Quería yo relacionar un tema que venimos tocando durante los últimos días, la nefasta política de depuración de aguas que se ha hecho en el archipiélago, que ha llevado hasta que la Comisión Europea nos lleve al Tribunal de la Unión Europea y nos sancione, que a este país le va a caer pues de entrada 46 millones de euros de sanción. Y decíamos esta misma semana que porque no han analizado todos los puntos donde hay vertidos en el archipiélago, porque si no la analizaran, yo no sé cuánto nos podría caer de multa en el archipiélago. Esto llevado al sector primario, les planteo, los residuos que generan, por ejemplo, las granjas, los purines, que hemos hablado en otras ocasiones, que es una virtud que muchas granjas pues se están aprovechando sus purines para hacer un compost o hacer pues un producto que sirva para la nutrición de las plataneras, ¿no? Y hay casos ahí, por ejemplo, en la Isla Baja, muy fructíferos en esta línea, ¿no? ¿Tenemos un problema con esto, Pedro?
Yo creo que hay que separar muy bien dos cosas en el caso específico de las explotaciones ganaderas. Hay que hablar de subproductos y hay que hablar de residuos. En una explotación ganadera de vacuno, el estiércol no es un residuo, sino que es un subproducto que nosotros producimos. Producimos carne, leche y estiércol. Eso es lo que producimos en una granja de gallinas, se producen huevos y estiércol. Una granja de pollo, pollos y estiércol. Una granja de cochino, se produce estiércol, purines y carne. ¿Por qué son, digo, estiércol y purines? Porque aunque después se mezclan, el purín es lo líquido y el estiércol no.
Lo sólido.
Lo sólido, exactamente. Hoy hay un aprovechamiento importante, muy importante, en todo lo que es la necesidad que una isla como Tenerife tiene de materia orgánica para poder abonar el terreno. Es más, se importan más de 30 millones de kilos de un producto que yo no llamo estiércol, de un producto que muchas veces son lodos de depuradoras de otros países y de la península, que llegan aquí en una forma muy bien presentada, en sacos cómodos de manejar, en peles, san granulado, y entonces eso se pone como abono a los terrenos y es un gran competidor. ¿Por qué se usa eso en vez de usar los estiércoles de aquí? Porque los estiércoles de aquí no están procesados.
O sea, pero mi pregunta es la siguiente, y Roberto, tú lánzate a preguntar también conmigo, que seguro que, sí, que coincides en algunas cuestiones y en algunas dudas. El ganadero que no tenga la posibilidad de colocar el estiércol o los purines, ¿qué hace con ellos?
No, hoy eso prácticamente no existe.
O sea, se compra todo.
Se compra todo, claro. O se vende a precio, pero hoy hombre, este año no pinta que la campaña de invierno vaya a ser buena para nosotros vendiendo estiércol, porque ha habido problemas con los precios de los plátanos y eso se nota mucho. El plátano, cuando nosotros...
O sea, si no puedes vender todo el estiércol, ¿qué haces?
No, lo consume. Yo, por ejemplo, tengo una asociación... mi familia tiene una explotación ganadera y consumimos estiércol. Todos, ¿por qué? Porque tenemos una base territorial y todo el mundo tiene finca y el estiércol
se... Y lo utilizan ahí,
y se utiliza el estiércol de pollo, se madura. Mi familia tiene abonados con estiércol mucho terreno. Y es que el estiércol es el mejor abono.
O sea, que a día de hoy podemos decir entonces, Mario, que se reutilizan todos los productos.
Es su producto, que no lo mismo que los residuos. Uh-huh. O sea, el residuo es otras cosas. Residuos son los botes de detergente para limpieza de las explotaciones. Esos son residuos. Pero lo que es el estiércol de los animales, la defecación de los animales, yo creo que hoy está controlada su venta y comercialización. Habrán islas como Fuerteventura, a lo mejor, que donde hay menos agricultura, pero yo creo que también se
están teniendo reuniones a ver cómo lo resuelven. Pero...
Y en Tenerife se está hablando de... Ya hubo una reunión, o han habido varias reuniones. En Tenerife se está hablando de una planta, ya hay el terreno para hacerlo, en el complejo, en lo que es el PIR, para hacer un biodigestor muy potente, muy grande, reutilizar la energía que produce ese biodigestor y colocarla en la red, y que allí se puedan llevar los estiércoles purines con más dificultad para poder venderlos, convertirlos por un lado en energía y por otro lado que ese subproducto pueda ir a parar en la agricultura.
Ya eso, viendo la posibilidad de que el que la haga, si la hace el gobierno, si la hace el cabildo, no sé quién la va a hacer, eso lo he oído hablar hace algún tiempo, pero hay un problema grave, los transportes son carísimos.
Los transportes tienen que hacerlos cada propietario.
Bueno, pues, ¿Y son caros?
Claro. Entonces, eso, lo que hay que ver es cuánto nos cuesta traer producto. Yo traigo un producto de Zaragoza que he traído, que es la sangre de ovino, que es un nitrógeno de los mejores que hay, tanto líquida como seca. Si la traes seca, no te ocupa espacio. Están los kilos, pero no ocupa espacio. Si la traes líquida, vienen garrafas de 20 litros y ocupan mucho espacio. El problema está en que aquí hay una granja experimental, como es la granja El Cardón, que está en la Isla Baja, y está haciendo las cosas como es debido. Como es debido, en lo que a estiércol y líquido abono, como lo está haciendo la empresa esa. De la laguna sale mucho, vamos, para que la gente me entienda bien, orines de cochino y de vaca. Eso es un abono de lo más grande que hay. Eso es un nitrógeno de alto nivel. Pero lo mejor que hacen ahí en la laguna, que Pedro me puede corregir si yo estoy equivocado, es el gran estiércol que hacen y ahí se mezcla.
Y no hay orines.
No, pero que te estoy diciendo.
Está todo junto.
Claro, pero ahí por eso sale el gran estiércol que sale.
Y se vende.
Uno se va a vender y se vende a buen precio.
No, a buen precio no, pero se vende.
Bueno, a no ser que los revende, perdone. A lo mejor yo me he explicado mal, el ganadero recibe poco precio, pero los revendedores...
No, mira, ese no es el problema. O sea,
No, pero yo no estoy hablando como problema.
No, yo si quieres lo explico y muy bien. Hay una empresa, el mundo de la construcción está, pues no está en mayor auge, no hay carpinterías que produzcan serrín, que era antes una fuente de abastecimiento para como cama caliente los animales. En vacuno, sobre todo en vacuno, la pinocha, sacarla del monte cuesta un montón de dinero, cuesta mucho dinero transportar pinocha, todo se va en transporte, porque los transportes son caros, no porque el transportista cobre caro, sino porque hay que verse transportando todo eso. Entonces hay una empresa que recoge los palés y los muele, los palés se utilizan como cama para los animales, pero un camión de astilla puesto en la laguna vale 340 euros. 340 euros y el camión trae 20 metros cúbicos. Eso es lo que cuesta poner un camión de astilla en la laguna. Poner un camión de estiércol en la costa de la laguna, en Valle de Guerra, desde la punta hasta Valle de Guerra, cuesta 350 euros. Un camión de estiércol de 18 o 19 metros cúbicos. Para hacer ese camión de estiércol hay que hacer, poner... entrarlo, guardarlo en algún sitio, ponerlo en la cama de los animales, esperar a que los animales defequen, ponerlo en las tricoleras, después cargarlo con una pala mecánica que cuesta dinero también, cargarlo en un camión que cuesta dinero también llevarlo a la finca, y cuando hace todo eso, al ganadero le quedan 10 euros por cada camión de circo que vende. 10 euros. O sea, no se vende caro, sino que el ganadero, por hacer en una semana una explotación que haga un camión de circo a la semana, le quedan 10 euros. Que es lo que cuesta más o menos el consumo de una minipala para sacarlo ahí. ¿Por qué el ganadero con eso le va bien? Porque no tiene problema, tiene pagada la astilla, porque la compra y la puede pagar porque vende el estiércol, y no tiene el estiércol en su casa. Por eso lo va bien. Pero el agricultor puede pagar más de 340, de 350 euros por el camión de estiércol. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si te pones a mirar con que un saco de yaramila cuesta 20 euros, pues con eso puedo comprar 18 saquitos de yaramila, sí. Y eso es mucho menos.
Pero yo quiero más. ¿Qué te parece, Roberto?
No, yo estoy aprendiendo en lo que está diciendo Pedro. Es decir, yo creo que en este tema ha habido un avance impresionante. Ya no hablamos en gran medida hace un tiempo del tema de los problemas de los olores y todo ese tema. Yo creo que este mundo se está profesionalizando desde hace tiempo y yo creo que eso es bueno. Es decir, yo creo que estamos avanzando en la línea correcta en este sentido. Yo creo que Pedro, que es un experto en la materia, yo de estas tertulias aprendo muchísimo de él y gracias, por favor.
Yo creo que aprendemos todos, ¿eh?
Bueno, pero...
No.
Pero tú también eres un sabedor.
No, pero yo soy un sabedor porque me las he hecho, pero no sé en profundidad lo que sabe el compañero Pedro Molina.
Me gustó la expresión, me las he hecho.
Ahora yo, si el presidente del gobierno fuera atento con los intereses del sector primario de Canarias, yo nombraba a Pedro Molina y a Alonso Arroyo como asesor personal, pero que no se dediquen a otra cosa. Es decir, que ellos no lo van a hacer por dinero. Es la sabiduría que tienen.
¿Puedo contar un secreto?
Sí.
Sí, cuéntalo, Pedro, por favor.
Hace poco tuve la oportunidad de hablar un par de minutos con el presidente del gobierno, persona a la que aprecio y admiro un montón. Y le dije...
Ya la jodimos.
No, de verdad.
¿Como paisano?
Y no, como paisano, como político, como persona, me parece que es una gran persona. Pero tiene... Donald Trump dice que va a tener 100,000 empleados. Pero a las personas de confianza, los puestos de confianza que tiene Fernando Clavijo en el gobierno, o yo estoy muy equivocado, son 600. Y a veces me da la impresión de que va conduciendo un gran vehículo donde van esos 600, se da cuenta que se bajaron 5, y cuando va para el vehículo para buscar esos 5 y los trae, se le han bajado 10 más. Sí. Me parece a mí. Me pasa. Y le dije, digo, mira, tengo la impresión, o tengo la impresión, no tengo la certeza, y le he puesto un mote a Alonso Arroyo, persona con la que me he peleado muchísimo en mi vida,
me costa.
A la que admiro un montón, a la que aprecio un montón, y la, de la que no me arrepiento en nada de haber tenido todos los problemas que he tenido con él, porque eran para defender el sector y él para defender lo que él creía que tenía que defender, pero no. Así todos nos hemos respetado toda la vida, sí. Y lo seguiremos haciendo. ¿Pero saben cómo lo llamo ahora? Alonso Arroyo. ¿Cómo? Alonso el Veloz.
¿El Veloz?
Sí,
el Veloz.
Porque él era muy lento. Lo que
ahora lo llamo rápido.
Sí.
¿Y sabes por qué?
Porque él era muy lento, es sin sentido.
Pues es más rápido.
Una
más,
respuesta más, de él era una hora.
Pues más rápido que lo que estamos viviendo ahora. La orden de las medidas agroambientales del programa de desarrollo rural que se aprobó en agosto del año pasado en el Parlamento Europeo todavía no ha sido publicada. Por eso llamo a Alonso Arroyo, Alonso el Veloz.
Deja ver si el amigo Mayer, que es nuestro director, nos hace un día un favor y invita a Alonso Arroyo algunas veces, porque Alonso es la sabiduría hecha realidad.
Tenemos que callarnos todos.
Pero que compre otra hora.
Otra hora.
Sí, no, que compre dos horas aquí.
Dos horas.
Bueno, lo que hacemos es una cosa. Ustedes lo precalientan.
Exacto.
Antes de la
fuera, tomando un cortado.
Para que coja rodaje. Exacto. Y ya cuando venga aquí, venga rapidito. No, y
hay que hablar con él.
El problema de Alonso Arroyo, que es una persona admirable a la cual yo quiero y aprecio, es lo que hemos dicho, es decir, una persona que cuando coge la hebra habla muy despacio y él se puede pegar una hora hablando.
Correcto.
Dando una pregunta.
Además,
eso es...
tiene argumento. Oye, sí. Mayer, ¿no me has reconocido una cosa? ¿Por qué tu amigo Henry fue el otro día al Hotel Mensei a un programa de radio que vino unos compañeros de Madrid de nuestra emisora? Y se explayó, ¿eh?
A defender el sector platanero, sí, ¿eh?
No, vino...
Colmenarejo.
Juan Pablo Colmenarejo, que me encanta.
César no.
No. César Lumbrera,
César no.
César Lumbrera no. Es lo
¿Cómo fue la pregunta que te hizo César una vez? ¿Que lo dejaste fuera de juego?
No, César me pregunta a mí. Dice, Pedro, ¿tú a qué hora te levantas por la mañana? Y yo le dije, pues siempre me levanto un ratito después que me despierto. ¿Y a qué hora te despiertas, Pedro? Un ratito antes de levantarme.
Muy Pero bien, no le dijiste la hora.
No.
Muy bien.
Imagínate la cara de César.
Bueno, pues, Henry estuvo muy bien en el defendiendo el sector platanero, como no podía ser de otra manera. Les cogió un micro y los llevó por ahí para allá enseñándole las fincas. Y bueno, todos estaban contentos, los del sector. ¿Y sabe lo que me dijo Henry a mí? Que todavía no me he levantado del suelo, que me caí. Que yo no era agricultor. Porque claro, como yo no tengo más que 200 y pico mata, ellos quieren desaparecer ese sector, esa parte.
Pero que hay que tener
grandes
un número determinado para...
Y yo siempre he dicho...
Pero hay una contradicción aquí.
Tú no eres un agricultor, tú eres un pequeño agricultor.
No, yo no soy nada. Yo soy un jubilado. Y en los ratos de tiempo que tengo jubilado, pues tengo 200 matas de plátano.
Te dedicas a...
A los plátanos. Y pero, yo le tengo que decir...
Pero hace falta incluir otra variedad, por decirlo de manera que son... Los propietarios de plátanos, que no, tampoco son agricultores.
No, eso no son agricultores.
Sino propietarios de plátanos.
Pero es que eso se lo dije ya, es que estoy cansado.
Pero yo no lo había dicho, lo digo.
Tú no lo dices nunca porque tú eres un hombre muy, muy respetuoso con todo.
Y
yo te digo una cosa. No, diplomático, Pedro. Pedro es súper diplomático. Aprendió con los de la universidad arriba. ¡Maña!
Señores, nos vamos.
No, mire, yo antes de irme quiero decir que lamento mucho la muerte de Rita Barberá.
Y yo también. Y me ha sentido pésame.
No,
a la familia.
No es una persona a la que haya conocido nunca, ni admirado tampoco, pero creo que se merece un
respeto. Los respeto, eso vamos.
Que se haya muerto.
Son fundamentos cristianos.
Que la cacería que ha tenido...
Pues se va a demostrar que no eran más que los 1.000 euros.
Oye, Mario, bueno. La próxima semana, ¿qué sombrero vas a traer?
La próxima semana voy a traer uno verde que tengo, que se lo compré a don Víctor, que además me lo pidió. Es un sombrero precioso. Y
yo está... quería contarte
es atrevido con los colores, Mario, ¿eh? Le gusta unos zapatos rojos, un sombrero verde, un suéter naranja.
Pero mira, yo a Pedro nunca lo he visto con sombrero.
Yo sí lo he visto con sombrero verde y zapatos verdes.
No lo he visto nunca.
Sombrero verde no, sombrero negro.
A ti sí, a ti sí.
Nos vamos. Venga, Roberto, un abrazo fuerte. Adiós, Pedro. Adiós, Mario.
Fundación Cajamar Canarias, con el sector primario, patrocina este espacio.